Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, son las 3 y 17 de la tarde. Hoy es martes 27 de octubre del 2020 y esta tarde vamos a conversar de fútbol italiano con nuestro amigo Alejandro Pasquel, amigo y experto en fútbol que ya está con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Chao, caro, ¿cómo estáis? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, realmente gracias a la Dante por abrirme las puertas y el espacio para hablar un poquito más de esto que es tan lindo y como medio hablábamos hace un ratito, le encanta a todo el mundo y es la vida de todo el mundo.
Sí, obviamente yo soy como cualquier común mortal, he crecido a pan y fútbol, jugando fútbol desde chiquito, en el barrio, en el...
¿Y tú eres, fanático de qué equipo eres fanático aquí?
Ah, de aquí, verás, te cuento. Cuando yo llegué a finales del 94, 95, no sabía nada yo del fútbol ecuatoriano. Y me acuerdo que en ese año, Emelec estaba en la Copa Libertadores. Entonces, ya. Era un Emelec que llevaba el Chinto Espinosa, el Tanque Hurtado, Iborrón. Me acuerdo de esos jugadores, porque me acuerdo que llegué y decía, a ver, entonces ya, sigamos el fútbol aquí también, ¿no? Y la Copa Libertadores, el equivalente de la Champions League, ¿no? Tenía su representante, el Emelec, que ese año llegó incluso, me parece, si no me equivoco, llegó a semifinal, si no me equivoco, de la Copa Libertadores. O por lo menos a cuarto, o sea, como que sí, era emocionante seguirlo. Pero fue solo un flash inicial, porque de ahí, sinceramente, después cuando empecé a retomar, digamos, el fútbol a la distancia, es decir, con el internet, con DirecTV, ya volví a seguir 100% el campeonato italiano y no te podría decir que soy hincha.
¿Y en el campeonato italiano hincha de qué equipo? Verá que estoy diciendo equipo, no una mafia que vaya a robar en los partidos, no, dije equipo. ¿Qué equipo le gusta?
Bueno, yo soy como otros 8 millones de italianos, soy hincha de la Juventus.
No, dije equipo, señor. No estamos hablando de una maquinaria mafiosa que se dedica a robar partidos y a robar campeonatos. No, equipo, dije yo.
No, aquí tenemos que hacer algunas precisaciones, porque si bien es cierto que la Juventus tuvo... obviamente estuvo involucrada con escándalos en años anteriores, pero no quiero decir que, bueno, no fueron los únicos, entonces no hicieron cosas equivocadas. Claro que sí, pero todos dan en contra de los eventos como si fueran los únicos corruptos y...
No. Son los únicos chiles a los que cacharon.
Exactamente. Lamentablemente, son parte, creo yo, de un sistema lamentablemente...
Muy, no.
Mueve mucho dinero.
Muchísimo. Hablamos de miles de millones, de millones, de millones. Entonces, cuando es tal las cantidades, es imposible pensar en otra cosa que no sea esto. Obviamente, lo de la Juve es una broma, pero... lamentablemente el fútbol es eso, es el manejo económico de un mundo, porque tú puedes darte cuenta en el manejo económico del fútbol está involucrado todo el mundo, de alguna u otra forma la plata de todo el mundo pasa por ahí.
En Italia culturalmente el fútbol es a los mismos niveles, creo yo, de los países más futbolizados, ¿no? No solo de Europa, sino, por ejemplo, Argentina, ¿no? Aquí en Latinoamérica, bueno, Argentina y Brasil, creo que de pronto, si es que de pronto hiciéramos una hipotética escala de futbolización cultural, creo que de pronto en Latinoamérica, Brasil y Argentina serían los más intensos, ¿no? Uruguay también, claro.
En Uruguay pasa algo interesantísimo en Uruguay. Son más o menos 4 millones de habitantes, ¿ya? Tú cuando naces, lo primero que te hacen es federarte en la Federación Uruguaya de Fútbol. O sea, el rato que tú naces ya estás federado. O sea, es tan importante el
¿Están
fútbol allá que es
inscritos?
antes que la cédula. Es increíble.
Y bueno, y tienen dos campeonatos mundiales, ¿no? Los
Claro,
uruguayos.
por eso son lo que son, ¿no? Y es un país que vive de fútbol. O sea, tú le escuchas a la chica que vende pan como a la secretaria de una oficina ejecutiva que saben de fútbol y entienden de fútbol. No solo que saben,
¿Y
sino que entienden de fútbol.
cómo lo ubicas a Ecuador, digamos, adentro de ese panorama futbolístico? O sea, porque yo siempre me, hablando de ser hincha y de vivir el fútbol como se debe vivir, ¿no? Ir el domingo al estadio. Viniendo de un ambiente italiano justamente súper intenso, donde ir al estadio a veces es hasta peligroso, ¿no?
Claro, te puedes
Yo
morir.
me asombraba aquí viendo de pronto de tú un domingo, no sé, un clásico Liga Nacional en el Atahualpa. O Barcelona Nacional, qué sé yo. Yo veía por las Naciones Unidas, viendo las familias, cada familia con su camiseta, quién
Con
del
su
Nacional,
niño.
quién de Barcelona con los niños en brazos, entrar junto al estadio, agarrar la Ecovía. Yo decía, wow, qué lindo, así debe ser, ¿no? Porque en Italia esas escenas son improbables y sobre todo es muy peligroso. O sea, acercarse al estadio ya solo con la camiseta de tu equipo es bien peligroso, bien peligroso. En cambio, aquí en Ecuador, yo de lo que he visto, de lo que pude percibir, es una manera, llamémoslo así, más sana, más deportiva. Viéndole al deporte como debe ser, disfrutar de manera sana con familia. También aquí a lo largo de la historia se han presentado también incidentes entre hinchadas. Recuerdo hace cuántos años, un par de años creo, tal vez, problemas entre Nacional y Liga de Quito, por ejemplo, entre hinchadas. Pero nunca, nunca he visto yo problemas
A ver,
de violencias,
en Quito, en el
como por ejemplo.
Ecuador, la futbolización yo creo que no es tanto como en otros países, ¿ya? Porque nuestra cultura tampoco ha sido de fútbol siempre. Ponte, las mujeres no tienen una cultura de fútbol. Esas en sí no son culturales o culturalmente para el fútbol, ¿ya? Se les ha relegado mucho de ese deporte, sobre todo en el Ecuador. Entonces, ahí no hay una cultura. Sí hay una cultura familiar de ver el fútbol, como tú dices. Para nosotros, el fútbol, sobre todo los domingos, era muy familiar en el sentido de la familia iba hacia el fútbol. La familia es la que llevaba el fútbol. O sea, tu papá te llevaba a ti, a tu hermano. Entonces, esa historia se ha mantenido en el fútbol. Eso se ha mantenido y eso ha sido lo que ha podido y lo que ha logrado que el fútbol salga adelante como un espectáculo familiar, como un espectáculo familiar ahí. Sí creo que al Ecuador le falta muchísimo para considerarse un país futbolero. Aquí hay cosas que son mucho más importantes muchas veces. Es un país que sí se ve reflejado también en el fútbol. El fútbol aquí en el Ecuador es un show y es un show mal hecho. Pues el Ecuador es un poco eso, ¿no? Es un país que socialmente somos un show y un show mal hecho. A veces estamos bien, a veces estamos mal. La política es otro show que nos enseña y nos presenta. Entonces, yo diría que el Ecuador sí se ve reflejado en su fútbol. Sí se ve.
O
Hay
sea,
mucha discriminación.
justamente conversábamos que el fútbol también, obviamente,
Desde el turista.
es un reflejo, ¿no? Es un reflejo de la cultura, ¿no? Del país, ¿no? O sea, por ejemplo, el fútbol ecuatoriano refleja lo que es el país, el fútbol argentino refleja lo que es el país, y asimismo, obviamente, es el fútbol italiano. Tú, Alejandro, ¿cómo ves a los italianos a través de su fútbol?
A ver, el pueblo italiano es, si le ves a través del fútbol, sí se presenta un poco. El italiano es aguerrido, el italiano es una persona que le gusta luchar, pero que asimismo nunca hace más del esfuerzo máximo. Entonces es un tipo que se tira atrás, aguanta, hasta que tiene la posibilidad de... El catenaccio, ¿no es cierto? Ese es un poco el italiano, entonces sí se ve reflejado en su historia, sí se ve reflejado en su fútbol. Tiene además de eso muchos problemas de este tipo. La corrupción existe, hay dos o tres estados, los equipos se manejan así, todavía se habla de un papa, de una cabeza, entonces sí está muy manejado a su esto, ¿no? Los equipos son así. Berlusconi sigue siendo la imagen papal del fútbol, así no queramos, sigue siendo la imagen papal del fútbol italiano. Son muchas cosas que se parecen a su sociedad, ¿ya?
Y dime una cosa, ¿tú por qué te hiciste? Porque bueno, para que lo sepan, Alejandro es hincha del Napoli, ¿no?
Es hincha. Yo soy hincha del mejor equipo del mundo, tiene que decir usted.
Y pero ¿De dónde nace tu ser?
Yo tuve la suerte, verás, es chistoso, verás, porque mi familia tenía una camaronera, ¿ya? Y en la camaronera no había ni televisión, ni luz, ni agua, ni nada de eso. Entonces vino un señor, un gringo, a trabajar en la camaronera, realmente a construirla, toda la persona que más o menos nos guió en el proceso, digámoslo así. Y este señor se trajo una antena de televisión satelital. En ese tiempo no se pagaba por DirecTV ni por nada, simplemente tú cogías la señal de la satélite y veías lo que daba la gana. Y tuve la suerte de verlo jugar ahí a Maradona, a llegar al Napoli, a Maradona. Y yo pasaba ahí todas las vacaciones. Entonces, a la hora que era, yo siempre he sido madrugador. Y más o menos a las 6 de la mañana te pasaban un partido. Y por lo general era el del Napoli, y tuve la suerte de verle desde el primer partido a Maradona hasta el campeonato. Entonces vi todo el lujo que fue, el proceso que fue Maradona, no solamente en ese equipo, sino en toda la ciudad, porque después ya fue una cosa que solamente se hablaba de Maradona y Maradona y Maradona y Maradona. Entonces era algo bárbaro.
Cuando me preguntan, ¿y tú prefieres Messi o Ronaldo? Yo, ninguno de los Maradona. Dos. No hay como Maradona.
El que le vio jugar a Maradona y que le vio en el momento del Napoli entiende la magia de él, entiende. Porque ve, el fútbol además es de eso. O sea, el fútbol es una sociedad. Tienes que unirte 11, tienes que tratar de salir todos adelante. Pero a la vez, también hay el Mesías en el mundo. O sea, sí puede venir uno y sacar a los 11 adelante. Eso también pasa en el mundo. Entonces, es mucho más maravilloso ver que ese uno puede hacer tanto por millones. Entonces, eso es lo que te embruja y es lo que ha embrujado de Maradona, creo yo, y de Pelé, que era otro que podía ponerse un equipo al hombro y quedar campeón.
Claro, son
que de esos ya hay muy pocos. Messi no es de esos.
Muchos, comparando, bueno, ahorita que topamos el argumento, también... argumentan que el fútbol es diferente, ¿no? El fútbol de los 80 de Maradona es diferente del fútbol actual. De pronto un fútbol más físico, más atlético puede ser.
Sí, actualmente. Mucho más. Mira, no solamente es más físico. Es además de eso mucho más táctico. Ahora tienes que saber mucho más cosas de fútbol. Ahora tienes que estar mucho más enterado de fútbol. Tienes que estar... no solamente de la parte táctica, sino de todo lo que conlleva, porque el fútbol se ha vuelto, yo diría, un ajedrez en movimiento. Sobre todo los grandes entrenadores y los de primer nivel, lo que realmente juegan es un ajedrez en movimiento. Entonces, tienes que estar mentalmente apto para algo de esto. No solamente físicamente apto. Ahora es importantísimo estar mentalmente apto. Cosas como las que le pasaron a Suárez determinan después un jugador. O sea, que no puedas dar una prueba de italiano, terminas no yendo al equipo. Antes de eso no se daba. Antes no importa, pone un traductor, o sea, lo que tiene que hacer es patear la pelota, ya. Ahora ya no. Ahora si ya no pudiste con el idioma, nadie te va a parar ni bola, tal vez. ¿No es cierto?
Sí. A ver... Bueno, este se prospecta una conversación bien intensa y agitada. Vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar algo de música porque al final este es un programa musical. Escuchamos algo de música y volvemos
y le puedo pedir un tema ya que puede ser.
Veamos si es que, capaz que ahorita no, pero para después.
El del Mundial del Italia 90 me gustaría escuchar ya que vamos a escuchar y hablar de fútbol.
Voy a ver si la encuentro, ¿ya? Voy a ver si. Mientras tanto, Javier, ponemos el tema de Negra Amaro que habíamos preparado y mientras tanto voy a buscar justamente el link de la canción que me dices que es de Eduardo Bernato con Gianna Nannini. Se llama Not Imagine, de 1990. Ya vamos a ver. Vamos con algo de música de Negra Amaro y volvemos.
Gracias. escucha, Fede.
Ahora sí. Ahora sí me escuchan.
Sí, el Beto.
Seguimos en alto gradimento. Seguimos en compañía de Alejandro Pasquel. Estas son las 3:37. Hoy es martes 27 de octubre. Nos escuchan a través de Flaxo Radio. Nos pueden oír en vivo a través de Twitter y de Facebook. Y más tarde también a través de YouTube. Agradecemos también, como siempre, a la Sociedad Dante Alighieri de Quito. Hablando de la Dante, estamos con promociones, entonces para las personas que estén interesadas en estudiar italiano o acercarse de todas maneras a la cultura italiana, pueden hacerlo contactando a la Sociedad Dante Alighieri de Quito a través de las redes sociales como Dante Quito o a través del celular 0979-051-299, 0979-051-299. Aprovechen que estamos en promociones. Seguimos en compañía de Alejandro Pasquel. Tenemos una tarde, un programa conversando de fútbol. Alejandro, bueno, yo porque soy hincha de la Juve, mañana juega la Juventus en Champions League con el Barcelona, un partidazo que tenemos mañana. Alejandro, ¿cómo ves tú el partido de mañana?
A ver, ¿cómo veo lo de mañana? El Barcelona es un equipo que está volviendo a ver, todos los equipos tienen un proceso, como cualquier cosa en la vida tienes un proceso. Ahorita el equipo del Barcelona está con un proceso en el que está volviendo a armar un equipo de fútbol, está muy abajo en su momento. Entonces, al tener este problema, el Barcelona va a tener que pasar uno o dos años antes de que esté bien. Tranquilamente, eso es todo el tiempo que va a tener él para tener un equipo otra vez conformado. Yo creo que eso hicieron bien en llamarlo a Koeman. Eso están haciendo algo que hicieron hace antes de que aparezca este grupo famosísimo que le dio los 5 títulos y todo. Ellos comenzaron un proceso muy parecido. Me parece que no fue Koeman.
Con Guardiola, ¿no?
Pero antes de que llegue Guardiola ya lo habían puesto a Rijkaard, lo habían puesto al otro holandés, que se me va, Van Gaal. Entonces, él, más o menos es el mismo proceso el que ellos están intentando hacer, pero con otro nombre, que es este, el señor Koeman ahora. Eso va a hacer que él no sea protagonista este año. Él va a estar peleando todo, pero no creo que llegue mucho más allá de eso. Y el otro equipo tiene todas las de ganar porque tal vez es el que mejor está hoy por hoy.
¿Tú crees?
En por lo menos en su país es el que mejor está. Eso hay que aceptar también, ¿no?
Bueno, pero las últimas fechas del campeonato no digamos, la Juve no ha brillado, ¿no? No ha brillado mucho.
Sí, pero a ver, tiene un técnico que le está haciendo jugar de una forma diferente a la que están acostumbrados los socios o los hinchas de la Juventus, ¿ya? Es un técnico que creo que además de eso tiene muy claro la responsabilidad que tiene en ese equipo que es su equipo. Entonces también va a necesitar un poco de tiempo para armarse, pero él la tiene mucho más fácil que el Barcelona. Mucho más fácil que el Barcelona hoy por hoy. Yo más bien, bueno, sí, yo sí creo que la Juve es el equipo que va a ganar mañana, pase lo que pase. Yo al Barcelona todavía le veo muy, muy inmaduro como equipo. Muy inmaduro como equipo.
Bueno, pero la Juve también, tiempo, ¿no? Porque la Juve también, porque quieras o no, cambiaron. Bueno, Sarri, ¿no? Mauricio Sarri, ex Napoli, se fue en agosto prácticamente. Pirlo no había nunca entrenado un equipo de primera, más bien en ese momento se encontraba, lo habían contratado para entrenar el equipo de la sub 23.
Sub 23.
Y por una cuestión de, claro, ahorrarse dinero y no gastar mucho, le pusieron a él de entrenador, ¿no? Y ahora, obviamente, claro, todo el mundo, toda la hinchada le quiere a Pirlo, le da todo su apoyo, la sociedad también, son amigos, él ha sido parte del camerino también, con muchos jugadores. Pero igual, como tú dices, se necesita tiempo, ¿no?
Claro. Quieras
o no, para que los jugadores cambien de módulo, asimilen las ideas del entrenador, sí, ¿no?
Pero verás, en este caso es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que le pasó a la liga al Napoli con Gattuso, no? Ya, el Napoli no estaba jugando mal con Ancelotti. Napoli estaba jugando bien, sino que no, los jugadores no querían esa idea de juego. Es así de simple. Ellos no estaban con ganas de jugar esa idea de juego. vino Gattuso y el equipo empezó a jugar bien. Un poco creo que le va a pasar eso a la Juventus, ¿ya? Va a ser más fácil para él armar un equipo, porque esos no estaban tan desarmados. En cambio que el Barcelona sí está desarmado, acaban de llegar sus laterales, todavía no funcionan bien, están buscando un recambio para atrás, los cinco no están funcionando bien, no saben dónde ponerle a Messi, Messi tiene que estar ahí quieras o no, entonces es un montón de cosas, es un montón de cosas que a él sí no le funcionan.
¿Y cómo viste la actuación de Mauricio Sarri en el año que pasó en la Juve? Él a la final ganó el campeonato, ¿no? Pero sí, hay polémicas, pero hay voces que dicen que, aparte, más allá de esta pandemia que afectó a todo el mundo, entonces fue un campeonato para todo el mundo, ¿no? O sea, extraño. Pero hay polémicas también, no sé si has oído, de que como que los jugadores no le seguían a Sarri, como que era muy, muy duro, o no sé, o sea, muy, muy poco elástico, por lo menos.
No sé cómo sea él como persona, pero lo que yo puedo ver y lo que sí se refleja en un campo de juego, porque aunque tú no lo creas, en el equipo se refleja el técnico increíblemente. En el equipo se refleja el técnico, pase lo que pase. Entonces, yo no creo que a él le fue mal en el sentido de que pudo poner su idea de juego, el equipo jugó a lo que él quería, tal vez no en la precisión que pudo haberse dado en otros equipos, como en el Chelsea, que fue realmente un preciso, y en el Napoli, que creo que es donde él explotó, porque tuvo al equipo siempre preciso. Y tuvo otro problema que creo que es más yo, es difícil manejar estrés. Un camerino no solamente es decirle a un jugador, patea, pone, juega, es jugar con el ego de esa persona, es enseñarle cosas buenas, es enseñarle cosas malas, es tratar de guiarle. Y muchas veces cuando uno está guiando a alguien, el chico es rebelde, es difícil, no le gusta como tú piensas, él cree que haciendo de otra forma es mejor. Entonces, creo que eso más le costó a él, la rebeldía de ese camerino. Y claro, cuando tú estás ganando 5 o 6 veces más que tu técnico, la rebeldía es 10 veces más fuerte, porque por algo ganas, o sea, todo eso.
Claro, además, sí, o sea, llegas a un camerino con muchas estrellas, con el ego, ¿no?
Alzadísimo.
¿No? Entonces es complicado manejar esas personalidades. Bueno, Pirlo también ha sido campeón del mundo, entonces por ese lado capaz que...
Esa es una ventaja. Lo que le pasaba a Sarri es eso. Y el problema que tenemos los técnicos que no fuimos jugadores profesionales es ese. Que el ego de los jugadores para nosotros es completamente distinto de saber. Uno también tiene que aprender a hacer. Yo diría que, mira, yo te voy a contar una anécdota de un jugador de fútbol de aquí, que mucha gente lo conoce. Ulises de la Cruz. Cuando yo he conversado con Ulises de la Cruz, él dice que a él lo que le gustaba de Liga es que el presidente estaba atrás de los otros problemas. Cómo está con la mamá, cómo está con el papá, si se enfermó el abuelito, que le falta una casa. O sea, él se sentía mejor con ese tipo de actividades que con estar entrenando todos los días. Y él daba el 100% en sus partidos por eso. Entonces, son cosas que tienes que aprender y te saber. Entonces, muchas veces esos egos son mal reflejados de ahí. Yo no hablo con él, yo no quiero esto. ¿Por qué no me hacen esto? ¿Por qué no me dan este otro? ¿Por qué esto? Entonces... El ego del jugador es muy difícil, porque recuerda que además de eso, todo el mundo les ama.
Claro. Alejandro, ese no será también uno de los problemas principales que siempre han acompañado los camerinos de la selección de Ecuador.
Claro que sí, indudable.
O sea, me acuerdo yo, no sé si era cuando, el Mundial del 2014, ¿no es cierto? Cuando... ¿quién enfrentaba a Ecuador? ¿Suiza?
¿Alemania?
Pueblo, ¿Francia?
¿2014?
Ganó Alemania, pero fue en Brasil.
A Brasil, no. Entonces, ya, a ver, ahí...
Alemania fue en el 2006. Pero el último mundial en que participó Ecuador, si no me equivoco, fue el 2014 en Brasil, ¿no es cierto?
Sí. Fue
En el grupo tuvieron Suiza, Francia, que recuerdo, pero de ahí no me acuerdo el cuarto equipo.
Fue la campeona del mundo a la final.
El 2014. El 2014 ganó Alemania. 2018 Alemania. Ganó Francia, sí. Pero no sé si recuerdas, de ahí algo pasó en el camerino en el partido con Suiza, se decía que... ¿No?
No solo ahí, acuérdate que además de eso fue el... un poquito, vengámonos un poquito más acá, que tal vez está más cercano en la memoria, el piso 7 del hotel y todo lo que se dio, la hablada de patacones y tanta cosa que pasó ahí, que fueron unas cosas medias raras y bárbaras que se dieron.
Pero, ¿y qué hace falta ahí? ¿Hace falta un técnico que además de módulos y de táctica también ponga disciplina o qué?
Francia, Suiza y Honduras estuvieron en nuestro...
Honduras. En el grupo.
Ajá.
Sí.
A ver, no solamente se necesita un técnico para eso. Ahora tiene que ser el cuerpo técnico, pues se llama cuerpo técnico, muy multidisciplinario. Mira, yo estoy trabajando en un equipo de cuarta categoría del fútbol profesional hoy por hoy. En ese equipo nosotros tenemos dos psicólogos. Y estamos en cuarta categoría. Entonces, ahora es imposible no tener un poligrupo de profesionales atrás de esto. Porque hay muchas cosas que tú no vas a poder saber manejar como entrenador. Si bien es cierto que tienes una guía, que tienes un conocimiento, pero hay muchas cosas que no vas a poder manejar como... Te voy a dar un ejemplo que es muy, muy común hoy por hoy en el fútbol y que también en Italia has escuchado, para que volvamos al síndrome italiano, lo que pasó con los amigos del Inter de Milán, los dos amigos argentinos que llegan a la casa y le quita hasta la novia, la esposa, después se queda con la esposa, que era un modelo, la Wanda Nara. Entonces,
Icardi y Maxi López, claro.
Exactamente. ¿Cómo manejas ese camerino? Cuando Icardi le quiere pegar a su compañero, o Maxi López le quiere matar a su compañero por haberse quitado la... Y tienes que hacer jugar en el mismo equipo, en posiciones juntas, claro, que se pasen la bola. Entonces, tienes que saber, por un lado, y por el otro, digamos que no es... Digamos que el jugador, que el problema no está dentro del mismo club. Y este jugador te viene... con una esposa que le está engañando, con hijos drogadictos tal vez, o sea, es un montón de cosas que tienes que saber cómo reflejar, ¿no? Cómo cambiar, entonces es necesario tener profesionales que sepan del asunto y que puedan guiarte mucho mejor.
Claro, también en la cuestión, no solo resolver problemas, sino también en la cuestión de la motivación,
correcto,
de entrar, o sea, a la cancha y jugar despejado, o sea, quiero decir, sin pensar en problemas, más bien en concentración, ¿no es cierto? Claro, ahora sí el fútbol está... Antes capaz que el entrenador hacía todo eso y con un carajo ya te mandaba a la cancha.
A la cancha, y tú salías adelante, ¿no? Que ahora también, mira, ¿por qué se dan también todos estos cambios? Obviamente, y tenemos que ser mayores, más profesionales y mucho más estudiados en esto. Es porque asimismo el jugador tiene más información, pero asimismo tiene más problemas. Todos los seres humanos, al tener mayor información, tenemos mayor problema. Entonces, ¿por qué tal vez? Otro ejemplo así que se me viene a la mente. Tú tienes a un hijo estudiando en los Estados Unidos. Ahora le ves todos los días y ahora sabes si es que le pegaron, si es que no le pegaron, el ojo morado. Antes no te enterabas nomás. Entonces, claro, después de 6 meses él venía golpeado, no golpeado, comido, no comido, ya sobrevivió.
Claro.
Entonces, hoy los problemas son mucho más palpables, muchísimo, claro, más palpables.
Claro, es más fácil percibirlo, ¿no? Claro,
correcto.
A todo nivel.
Correcto,
claro,
a todo, claro, nivel. Todo nivel.
Alejandro, ya encontramos la canción que decíamos. Entonces, vamos a escuchar, vamos a escuchar la canción de Eduardo Bennato, que cantó junto con Gianna Nannini en el 1990. Esta fue la canción oficial del Mundial que se jugó en Italia en 1990. Yo era adolescente y tenía que irme me acuerdo de ese año, tenía que irme a ver la semifinal. Mi tío me había
conseguido
la semifinal, pero no, ojo, no la semifinal de Italia-Argentina. Esa habría sido lo máximo. No.
Alemania.
Yo soy del norte, claro. La otra semifinal era Alemania-Inglaterra, que partidazo igual, en la ciudad de Torino, claro. Porque una semifinal la jugaban en Torino y la otra en Nápoles, Roma, ¿no?
Ah, no, claro, la otra en
Nápoles. La final en Roma. Sí.
Así es.
Esa es el famoso partido Maradona, ¿no? Que dijo... ¿no? La famosa frase
aquí me quieren más,
digamos, a la hinchada del Napoli, ¿no?
Aquí me quieren más que a ustedes. Que es la verdad,
y En una frase Maradona supo, ¿no?, condensar, supo resumir todo el mal contento también de una ciudad, y por eso, claro, que más bien la mayoría del estadio estaba a favor de Argentina por Maradona.
Por eso.
Claro. Bueno, recordando entonces ese mundial de 1990, vamos a escuchar esta canción, Notti Magiche, ¿sí?, de Eduardo Benato y Gianna Nannini, que era la canción oficial de ese mundial. Vamos con Notti Magiche y volvemos. Bueno, esta era la canción Notti Magiche, la canción oficial de aquel mundial de 1990 que se jugó en Italia. Alejandro, bueno, ya se acerca al final de este programa. Alejandro, oficialmente te hago la invitación, por lo menos una vez al mes te vamos a invitar para venir, para conversar de fútbol de pronto.
Oye.
Cuando hay alguna, obviamente, hablando de fútbol italiano y del campeonato italiano, ¿no?
Encantado de la vida, sabes que encantado de la vida, porque además de eso me fascina la radio, tuve algún tiempo un programa de radio, así que feliz de la vida, soy parte de este interesante.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Pero antes de irnos.
Por la invitación, la verdad, agradecerte muchísimo por la invitación.
No, gracias, gracias a ti, Alejandro. Te quería, antes de irnos, preguntar acerca del Napoli de este año, ¿cómo lo ves? Gattuso está haciendo bien, ¿no?
Mira,
¿Por qué no?
aquí hay un equipo, bueno, un pseudo equipo llamado Sociedad Deportivo Quito, que tiene un eslogan que dice que hay que tener dos corazones. Este año con el Napoli yo tengo que tener tres corazones, hermano, porque de ley me va a
¿Tres?
dar un infarto. Sí. Somos un
¿Tres?
equipo.
No.
Sí. Perdimos el rumbo. Sabes que si a un equipo creo que le hizo mal la pandemia realmente es al Napoli. Al Napoli le afectó muchísimo el la par. Muchísimo, muchísimo,
¿Sí?
muchísimo. No se ha vuelto a encontrar como equipo.
Bueno, este último partido que ganó, o sea, jugó mal, o digamos, no brilló, pero sin embargo, o sea,
Ganó.
trajo los 3 puntos, ¿no? O sea,
Pero
eso no
mira
es
que con
poco,
el
¿eh?
AZ perdemos terrible, o sea, perdemos de una forma ignorante. Es la
Pero,
verdad.
¿tú crees que Gattuso termine su año?
Termina el año, sí, y muy probablemente le renuevan para el próximo. Tienes que entender también otra cosa que ahora yo veo del Napoli. El Napoli desde hace unos 3 o 4 años realmente es un negocio. A De Laurentiis no le interesa ser campeón. A De Laurentiis lo que interesa es que la plata se mueva, que pueda mover jugadores, que compren 10 y venden 90. Y ese es su negocio. Entonces, ahora él está atrás de vender a unos dos. No le interesa el resto. El resto, si el equipo queda campeón, no es su problema. Entonces, es otro tipo de
Claro,
fútbol, nada más.
de entender el fútbol y de verlo como la industria que es, ¿no? Porque al final, Alejandro, después de tantos años y después de haber visto tanta corrupción, no sé si a mí sí me llegaron mis cuestionamientos de decir, ¿será de seguir?
Morales.
Sí, ¿será de seguir
A ver, te voy
siendo
a contar
hincha de
algunas.
este mundo?
A ver, te voy a contar algunas anécdotas. Yo trabajo en este equipo del cual soy socio, realmente. Es un proyecto de vida que tenemos con un amigo y yo soy socio del club. Tres veces nos han acercado a nosotros a ofrecernos dinero. A limpiar dinero realmente. Y estamos en la cuarta categoría del fútbol. O sea, no somos un equipo que todavía pueda pretender hacer cosas interesantes. En un país donde tal vez ni siquiera se maneja una cantidad de dinero interesante. Eso quiere decir que esto está completamente sucio. Pero ojo, y creo que esto es algo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos en donde vayamos. Si no entramos a limpiar, si no entramos a querer cambiar, si no entramos a querer mejorar, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Van a seguir manejando corruptos, va a seguir siendo esto una corrupción, va a seguir siendo una trata de blancas. O sea, somos nosotros los encargados de venir a hacer el cambio. Y es no solo en este tema, en todo, en todo. Yo creo que el Ecuador tiene que cambiar en todo. Desde el que barre hasta el presidente de la República. Todos tenemos que empezar a querer hacer ese cambio hacia una sociedad más limpia, un poquito más limpia.
Así es, ya, así es, así es. Qué bueno, Alejandro. Muchas gracias. Estuvimos esta tarde en compañía de Alejandro Pasquel. Él es profe de fútbol, ¿sí? ¿Cómo se llama tu equipo, Alejandro?
Danubio Fútbol Club.
Danubio Fútbol Club, ¿sí?
Ajá,
Danubio
sí.
Fútbol Club. Bueno, todos los mejores deseos para el Danubio Fútbol Club. ¿Cómo así Danubio? ¿Por qué?
¿Tú conoces la canción el Danubio, el Celeste Danubio?
El Danubio Azul, el vals
Ajá,
de Johann Strauss,
sí.
claro, claro que sí.
Ya. Sale del nombre ese de esa canción. Este grupo era un grupo de amigos que se sentaban en la esquina de un barrio, como la mayoría de amigos hace 50 años, y escuchaban este vals de moda, digamos así, en ese momento. Y se quedaron se enamoraron muchos con esa canción, tuvieron muchas cosas, muchos recuerdos bonitos, y decidieron ponerle al equipo el nombre de Danubio.
Qué
Por
bueno.
eso que tenemos ese nombre. Porque es realmente que conlleva a toda la felicidad que ellos tuvieron en su juventud, cómo se enamoraron, cómo eran entre amigos, bailaban. Entonces, todas las cosas bonitas que te pasan en la juventud están en ese nombre.
Qué bueno. Los mejores deseos entonces y muchos éxitos deportivos para el Danubio.
¿Y
Danubio.
usted sabe cuáles son los colores del Danubio?
No me diga el
Le voy a
celeste.
enseñar. Le voy a aportar majadero y le voy a enseñar el logo que tengo aquí, vea, para que usted vea que.
Qué bien,
Oh,
ah, qué bien, qué bien, qué bien. Los Si ahí le reemplazamos la D por una N, es exactamente el ¿cómo es? El
logo
símbolo
del
de la,
Napoli.
El logo del Napoli, el logo del Napoli. Qué bueno, qué bueno.
Y
bueno,
la
entonces.
Celeste.
Celeste. Tú sabes que Napoli, culturalmente en Italia, es la ciudad del mar y del cielo azul. Entonces,
del
llevas un poco
azul.
del cielo de Napoli en tu equipo.
Así
Alejandro.
Es.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, ya estás oficialmente invitado, no solo para una, sino para algunas de las próximas fechas. Entonces,
encantado de la vida.
Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde. En primer lugar, gracias a Javier Majas en los controles, como siempre. Gracias a Flaxo Radio. Gracias, como siempre, a la Società de Talighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido por la Embajada de Italia. Bueno, yo soy Federico Rossi y nosotros nos volveremos a ver y a escuchar el próximo martes a las 3 de la tarde, igual con Alto Gradimento. Chao a todos.
Ciao
y muchas
gracias.